Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Quedan solo unas horas ya para que empiece el PGA Championship. Bueno, concretamente este podcast lo estamos grabando a las 11:27 en España, a las 5:27 de la mañana en Louisville, en Kentucky. La buena noticia es el tiempo. La buena noticia para aquellos que quieran el campo todavía más duro, todavía más crujiente. ¿Por qué? Dio un respiro la lluvia. No se cumplieron las previsiones. Bueno, le vamos a contar la última hora del torneo del PGA Championship, como siempre, con la colaboración de Titleist. Supérese con las bolas Pro V1 y Pro V1X. Ofrecen mayor distancia, mayor consistencia y un control inigualable. Titleist, la bola número uno en el PGA Championship. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional especial de PGA Championship de jueves 16 de mayo. Pues sí, ya está aquí. Ya no hay que esperar más. El PGA Championship arranca.
Louisville, ese pedacito de Kentucky en el que nací. Louisville.
Que Alejandro, que ayer estuviste por Louisville.
Correcto.
Paseando, cenando.
Correcto.
Pateando.
Ayer nos dimos.
Pateando no con el pater, sino como lo que se entiende en castellano rancio por patearse algo.
Sí, que se nos da un poquito mejor. Lo que viene siendo patear sin pater se nos da un poquito mejor que con él. Y sí, ahí estuvimos en Louisville, ¿no? En Louisville estuvimos, viendo, ¿no? A ver qué. Haciendo una visita. Y la verdad es que me gustó, ¿eh? Me gustó. Me pareció una ciudad pequeña, es bastante pequeña, es muy manejable, se hace andando fácilmente. Y después es. Tiene unos edificios muy singulares, tiene mucha galería de arte, tiene mucha cultura. Es una ciudad muy volcada a la cultura, con muchos teatros pequeñitos, donde está todo. Hay mucha actuación anunciada. O sea, que no es teatro antiguo que está cerrado el edificio, sino que está en funcionamiento. Tiene un súper pabellón de baloncesto brutal, porque uno de los principales equipos de Louisville es el equipo de baloncesto de la universidad, que le llaman los Cardinals, que es uno de los mejores equipos universitarios de baloncesto de Estados Unidos. Y bueno, una ciudad con ambiente, con mucho pub, con mucha música en directo. También puede ser, ¿no?, que sea porque estamos en la semana del PGA Championship y evidentemente pues hay más gente de fuera, hay más ambiente, pero nos gustó. Estuvo bonita, me gustó con el río Ohio, que prácticamente pues la parte en dos, ¿no?, a Louisville separa a Louisville del estado de Indiana, porque es colindante prácticamente Louisville entre Kentucky e Indiana, y muy bonita. Es una ciudad recoleta,
estaba aquí esperando pacientemente
a que dijera,
a ver si terminabas diciendo una ciudad coqueta, porque tú sabes, pero has dicho recoleta, que mira, que me parece un grandísimo recurso. Tú sabes que el mundo, el planeta Tierra y la humanidad se dividen en dos grupos. Los que cuando viajan te acaban diciendo antes o después que han estado en un pueblo, en una villa o en una ciudad muy coqueta, y el resto que no hacemos eso, ¿eh?
Bueno, pues te puedo decir que yo estaba a punto, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Lo que pasa es que no, pero me ha salido recoleta. O sea, no me ha salido coqueta, pues de milagro, pero bueno, sí.
No, pero mira, recoleta tiene muchísima más duende, más
entidad,
más de todo.
Más entidad. Pues nada, pues eso sí. La verdad es que, bueno, está bien. Oye, tampoco, que si le pilla uno de paso y se pasa por aquí, por Louisville, pues bueno, está bien darse una vuelta. Tampoco es para volverse loco. A mí lo que más me llama llamó la atención, aparte de las múltiples referencias que hay, evidentemente, a Mohamed Ali, que como todo el mundo sabe, pues es de aquí, nació aquí en Louisville y evidentemente es una ciudad muy volcada hacia su personaje. El Museo del Bate de béisbol me pareció muy curioso porque, bueno, primero porque nadie se espera que haya un Museo del Bate de béisbol, ¿no? O por lo menos yo no me lo esperaba, desde luego, y segundo porque la entrada del museo es un bate gigante, pero un bate gigante que estamos hablando de un bate de 40 metros de altura, que coge de arriba abajo el edificio, está como apoyado en una de las paredes del edificio, un bate evidentemente de metal anclado al suelo. O sea, no se van a creer que es para cogerlo el bate. Y
bate,
bueno,
la herramienta que se utiliza en el béisbol.
Exactamente.
A ver si va a pensar alguno. No, es que como Alejandro es andaluz, a lo mejor se ha
olvidado la R.
Se ha olvidado la R al final y estamos aquí.
Se la ha comido con patatas.
Y está la gente diciendo, Dios santo, ¿qué ocurre en esa ciudad?
Sí, sí, sí. No, bate de béisbol. Sí, sí, sí. De los de batear. Así que nada, pero bueno.
Pues, es que me estaba riendo yo solo pensando en la confusión, ¿no? Diciendo, no, bueno, de hecho, la entrada al museo es lo que es un váter gigante metálico.
Donde tú allí pasas y haces lo que estimes oportuno y después ya te metes dentro del museo, ¿no? No, pues es muy curioso, la verdad que es muy curiosa la entrada del museo. Y bueno, ya está. O sea, que si pilla de paso, pues está bien. Merece la pena una visita rápida, ¿no? Se ve rápido y bien. Así que nada, que eso es lo que nos dejó Louisville. Y, por cierto, David...
Oye, Alejandro, sí. Entrando un poco en materia, concretamente a ti te dejó Louisville y más concretamente Valhalla,
sí.
A un Víctor Hovland dando bolas a las 7 de la tarde.
Esa es la imagen.
12 horas antes de arrancar el torneo.
Sí, totalmente, David, totalmente. Es la imagen. La imagen, fíjate, yo te diría que... Además, conociendo de dónde viene Víctor Hovland y en el momento en el que está, ¿no? Que no descubrimos nada, ¿no? Que evidentemente está pues atravesando por problemas, ¿no? Con su juego, con su swing. Te diría que casi la imagen era sobrecogedora, porque estábamos saliendo en el autobús. Y efectivamente, tú sabes, ¿no? Que en los grandes y en el PGA Championship especialmente, la información es tremendamente fiable durante las jornadas de prácticas, la que te ponen en las pantallas del centro de prensa diciéndote dónde está cada jugador y qué está haciendo. Bueno, pues evidentemente a las 12 del mediodía la pantalla está llena de información, ¿no? Pues este jugador está en el hoyo de Chambó en el hoyo 4, Morikawa en el hoyo 7, John Rahm en el hoyo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Te ponen dónde está cada jugador y quién está en el campo de prácticas, quién está en el campo de prácticas del juego corto, en el putting green, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente conforme van avanzando las horas se van cayendo nombres, van desapareciendo nombres, la pantalla se va vaciando, se va vaciando, se va vaciando, y ayer llegó un momento en el que a eso de las 6 de la tarde, ya tardecito para un grande, y sobre todo para la jornada previa al inicio de un grande, 6 de la tarde, ya solo quedaban 3 jugadores en el campo de prácticas, que eran Austin Eckroat, Alex Noren y Víctor Hovland. Eran los 3 que quedaban en el campo de prácticas, nada más, el resto de la pantalla estaba vacía. Y ya saliendo, que estábamos saliendo a las 7 de la tarde prácticamente de Valhalla, cuando ya realmente estaba anocheciendo, estaba cayendo el sol, con lo cual la luz era bastante chula, el autobús, justo al salir del campo, curiosamente, pasa por encima del campo de prácticas, con lo cual lo ves perfectamente, ¿no? Desde los cristales del autobús tú ves el campo de prácticas. Bueno, pues evidentemente me fijé con interés, digo, bueno, voy a ver quién está, a ver si siguen los 3 o si ya se han ido, ¿no? Desde que ves la última información en el Media Center. Y cuando pasamos, ya solo estaba Víctor Hovland, pero pegando bolas, ¿eh? Una detrás de otra, con todo su equipo, rodeado de unas 4 o 5 personas. Estaba dando bolas una detrás de otra Víctor Hovland con el drive en el campo de práctica, ya él solo y con muy poca luz, bueno, bajando la luz.
Tengo, o sea, que decirte, Alejandro, que no te diste cuenta, perdona que te,
sí, claro,
que te corrija, no te diste cuenta, pero en una esquinita estaba Vijay Singh, que ni siquiera Que ni siquiera juega esta semana. Pero ahí estaba el tío, en una esquinita.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahí estaba en una esquinita muy escondido, muy bajito. Vijay Singh pegando gol. Mira qué salto, ¿eh? Bueno, pues ahí estaba él, pegando gol. Y Bryson DeChambeau a su derecha estaba también, que tampoco se le veía, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que esa es la imagen, ¿no? Esa es la imagen de este inicio de PGA Championship. Y yo creo que, pues que define, ¿no? Define muy bien también en la situación que se encuentra Viktor Hovland, y por supuesto lo que nos indica es que estamos ante una auténtica incógnita. Yo entiendo que si estás dando bolas a las 7 de la tarde en el campo de prácticas antes de empezar un grande, cuando efectivamente, como tú muy bien has dicho, 24 horas antes, pues muy bien, muy bien, muy bien no tienes las cosas, ¿no? O muy dominadas no las tienes. O al menos... O
12, ni 24, 12 horas antes.
Eso,
del inicio del torneo.
Perdón, 12 horas, exactamente. Sí, 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 sí. Vaya con mis cuentas matemáticas. 12 horas, exacto. Pues lo normal es que muy, muy bien no estén las cosas. Pero, quién sabe, igual, precisamente en esa sesión, ha encontrado algo Hovland, ¿no? Que realmente, ya decimos, está metido en un pequeño túnel. Está metido en un pequeño túnel.
Bueno, y luego, Alejandro, cada cual lo lleva como... Cada uno tiene su manual, ¿no? Y Viktor Hovland es, en ese sentido, muy... muy bestia, ¿no? Porque, sí, fíjate, nos cuentas que estaba Alex Noren también hasta casi el final, ¿no? Sí. Y Alex Noren precisamente es un jugador que ahora mismo viene en forma, ¿no? Cada cual al final lo lleva a su manera, aunque yo estoy absolutamente contigo en el análisis. O sea, en principio a mí no me transmite unas buenas vibraciones el hecho de ver a un jugador 12 horas antes todavía machacándose allí, ¿no?
Claro, rodeado de su equipo de trabajo, que, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, normalmente suele significar que no, que no,
que sigues buscando,
bueno, que no, que, uh-huh, que sigues buscando, sí, no, y luego por otro lado es un derroche de energía, pero lo que pasa es que también a Viktor Hovland le sobra la energía, ¿no? Es lo que más tiene, ¿no? Es un pozo sin fondo de energía, diríamos.
Y diría, David, por lo menos es la sensación que no solo tengo yo, sino que creo que flota en el ambiente, ¿no? Y que tiene mucha gente que no deja de ser una de las historias también de este PGA Championship, Viktor Hovland, ¿qué pasa con él? A ver qué nos vamos a encontrar. Recordemos que en el Masters falló el corte, que viene de una temporada brutal, de un año 2023, el mejor de su carrera, de ser pues uno de los mejores jugadores de la Ryder Cup, si no el mejor para Europa, de ganar la FedEx Cup, de estar a punto de ganar precisamente el PGA Championship el año pasado, ¿no? Peleando con Brooks Koepka hasta los últimos hoyos, y de repente todo pasa a negro, ¿no? Fundido a negro, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Después de ese año 2023, y todo viene de unos cambios que él decide hacer en su swing, pues para intentar recuperar la versión de 2021. O sea, él lo explicó todo en Bay Hill, justo antes del Arnold Palmer, que no terminaba de estar a gusto, por muy bien que jugara el año pasado, que él lo reconoce, oye, tuvo unos resultados extraordinarios, pero encontrando una manera de pegar a la bola al draw, no nos vamos a liar demasiado, pero bueno, era algo así, él le estaba pegando al draw el año pasado y consiguió encontrarse cómodo con ese vuelo de bola, pero que él realmente, cuanto más a gusto está con su swing, es cuando le pega al fade. Entonces se mete en esos cambios para volver a pegar al fade como hacía en 2021 y desde luego todavía a día de hoy pues no ha encontrado, ¿no? No ha encontrado la manera de encontrarse cómodo. Vamos a ver si es precisamente esta semana, ¿no? Cuando sale la mejor versión de Hovland. La realidad es que ha jugado muy poco, David, que es otra de las cosas que llama la atención, ¿no? Se ha preocupado más.
Bueno, está íntimamente relacionado. En fin, pecadillos de juventud, ¿no? Yo creo que habrá aprendido la lección y que es algo que curiosamente sigue pasando mucho en golf, no al máximo nivel, sino al que no hay otro nivel más allá. O sea, más nivel que el de Hovland y quienes la acompañan en esos alrededores del ranking mundial, no hay más nivel que ese.
Claro.
Y a ese nivel todavía jugadores y grupos de trabajo siguen cometiendo el error, ¿no? Bueno, también corren un riesgo evidentemente con la voluntad y el objetivo de mejorar. Se corre un riesgo y yo insisto, ahí hay mucho de pecadillo de juventud, ¿no?
Claro.
Porque y aprenderá la lección, ¿no? Sobre todo en no cambiar las cosas cuando funcionan tan bien. Si a ti no te gusta, no termina vamos a decir, lo voy a decir más en plata, no me creo que Hovland no se sintiese cómodo con el swing de 2023. Otra cosa es que le guste más ver la bola con una colita de fade al final, claro, como en 2021, claro, porque el fade de Hovland es relativo, o sea, el de 2021 es, sí, una colita de ahí de fade que, y esa sensación que tiene en las manos y en general en el ojo el jugador, ¿no?
Sí.
Pero cómodo, lo que se dice cómodo, estaba en 2023 con su juego y en el campo. Eso, es que no hay tu tía.
Bueno, si no,
ni Hovland, ni Tiger, ni una aleación de Tiger y Jack Nicklaus. Si no estás cómodo, no rindes. No rindes sobre todo a ese nivel de triunfos, de éxitos, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie puede rendir incómodo en el campo. Y en fin, bueno, eso, ¿no? Yo creo que de todo se aprende, ¿no? También sí. La pasada con Morikawa o algo más o menos también, parecido, ¿no? Es que también pasa muchísimo.
Y tuvo que volver,
Morikawa. Pasa muchísimo.
Uh-huh. Y Morikawa es de los que tuvo que volver a sus inicios, ¿no? O sea, tuvo que dar marcha atrás. Y ya lo hemos explicado muchas veces, ahí, ya lo hemos contado, que es muy difícil en el golf. Esto de me meto en unos cambios y ahora doy marcha atrás, ¿no? Hemos visto tantos casos de jugadores que lo intentaron y que ya no dieron marcha atrás, que ya no pudieron dar marcha atrás, que realmente asusta, ¿no? Es demasiado complicado este deporte en sí, el golf, como para que nosotros lo compliquemos más, ¿no? Yo creo que esa debería ser, o esa podría ser una de las lecturas, ¿no? Cuando analizamos este tipo de cambios técnicos, ¿no? Y de movidas, ¿no? Que pasan por las cabezas de los jugadores, ¿no? Pero bueno, esa era una de las, sin ninguna duda, una de las imágenes, ¿no? De la previa de este PGA Championship. Y la otra, que yo creo que en este caso es una buena noticia, es que para ayer por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, estaba prevista alguna que otra tormenta aislada y lluvia, ¿no? Es verdad que en un porcentaje pues de un 40, un 50%, ¿no? Ya saben cómo es esto, un 60% también daban en algunos momentos de la tarde. Y no llovió, no cayó ni una gota ayer, ni hubo tormenta, ni cayó ni una sola gota. Con lo cual, si tenemos en cuenta que ya en las últimas horas de la ronda de prácticas del miércoles ya empezó a hacer calor, salió el sol, hizo calor, toda esa humedad, ¿verdad?, que tiene el césped, salió hacia arriba y realmente es que hizo mucho calor ayer por la tarde, y encima en las últimas horas ya 4, 5, 6, 7 y por la noche no ha llovido, bueno, pues a lo mejor sí que nos vamos a encontrar con un Valhalla algo menos receptivo, por lo menos de lo que se esperaba, ¿no? Yo creo que va a seguir estando receptivo. Es imposible que en un día y medio, o que menos, vamos, de un día y medio, que en unas horas se vaya a poner muy duro los greens, ¿no? Y muy firmes. Pero bueno, por lo menos no van a estar tan blandos, ¿no? O menos blandos de lo que podrían
estar. Mira, yo en eso ya ni me fijo, Alejandro. A mí lo que más me interesa a partir de este momento, en referencia al parte meteorológico, es que no haya muchas suspensiones, ¿no? Y claro, si de verdad sigue ocurriendo como lo que pasó ayer, es decir, que no se cumplieron los vaticinios de lluvia, bueno, pues que siga ocurriendo eso, ¿no? Porque, a ver, evidentemente, por lo que veíamos, tampoco parecía que hubiese un riesgo ni siquiera cercano a terminar el lunes, ¿no? Sí. Pero sí que había riesgo de que el corte se acabase
el sábado,
cerrando el sábado, cosa que yo creo que todavía es una posibilidad que
sí,
está ahí, ¿eh?
Existe.
Si de verdad,
porque el viernes tiene mala pinta, David. El viernes tiene mala pinta. O sea, hoy no, hoy jueves no.
Exactamente.
Hoy jueves parece que no va a llover.
Vamos a ver si esa mala pinta del viernes es como la mala pinta de ayer.
Ojalá.
¿No? Y finalmente se puede cerrar el corte el viernes, cosa que no parece claro, ¿no? Pero sobre todo no llegar al lunes y sobre todo que no haya esas esperas, ¿no? Esas interrupciones en un major que al final no pasa nada, porque un major es un major y tiene suficiente entidad como para pasar por encima de todo. Pero desordena, ¿no? Desordena un poco y molesta, la verdad es que es molesto.
Sí, es molesto. Te desacopla, te cambia un poco el ritmo y sí, es así, ¿no? Es así. Yo creo que nos pasa a todos, le pasa, por supuesto, lo primero a los jugadores, ¿no? Que tienen que estar pendientes, que si paro, que si me voy a la casa club, que si recibo un mensaje de que se retrasa mi hora de salida, que si etcétera, etcétera, etcétera. Le pasa a los aficionados que los tienen que sacar del campo porque hay una tormenta y entonces luego tienen que esperar, que si vuelven a abrir las puertas o no las abren. En fin, todo todo, ¿no? Los periodistas, pues lo mismo, ¿no? La incertidumbre, saber si es un rollo, ¿no? Es una faena que
es un rollo patatero, y sobre todo te diría para la gente que va a verlo allí. Exacto. Al campo, ¿no? Al final, exacto, en la tele, pues apagas y te vas a otro, y te pones a otras cosas, ¿no? Y en cuanto a los periodistas, bueno, pues siempre hay algo que hacer, que bichear, sí, que para aquí, para allá. Pero la gente que va allí, y claro, en un medio son decenas de miles de personas, es que es un coñazo, con
un
perdón,
coñazo, ¿eh? sí, es un coñazo, es lo peor que le puede pasar al público, ¿no? Al público de un torneo de golf, lo que peor le puede pasar son las tormentas, ¿no? Que obligan a desalojar, etcétera, etcétera. Por cierto, David, me hablabas del público, el público, y se ha vendido todo, ¿eh? En Valhalla, se ha vendido todo. Se esperan 200.000 personas de jueves a domingo en Valhalla, que eso es mucha gente, ¿eh? Eso es mucha gente en este PGA Championship, y habla evidentemente o explica muy bien las ganas, ¿no? Las ganas que hay de ver este PGA Championship y de ver a todos, ¿no? Otra vez juntos, como en el Master de Augusta, pues peleando, ¿no? Por ganar un grande, ¿no?
Oye, veo un Major, un PGA. Esto es una basado en nada, ¿eh? Veo un PGA muy Leaf.
Anda.
Muy Leaf.
Sí, ¿no?
Sí. Sí, creo que el grupo, ese grupo de 6-7 jugadores, es decir, John Rahm, Bruce Koepka, Bryson DeChambeau, Joaquín Niemann, Cameron Smith y Tyrrell Hatton incluso, creo que ese grupo, que es muy bestia, es un grupo muy bestia.
Muy bestia.
Bueno, en realidad son los 7 a los que echo de menos.
¿Y Dustin Johnson?
Son los únicos 7. Y Dustin Johnson, sí, efectivamente. Sí, a Dustin Johnson lo meto ahora mismo entre paréntesis porque es que no sabemos realmente qué pasa.
¿Por dónde va a salir?
Por su cabeza y por sus... sí, por sus objetivos. No sé qué tiene ahora mismo Dustin Johnson que no termina de cuadrarme, ¿eh?
Sí.
Por eso que hablábamos ayer, ¿no?
Es más incógnita,
nunca
estoy de acuerdo.
Me gusta mucho hablar delante de los medios, pero ahora es que ya ni habla. Como que está... Le veo incómodo, no sé, es la sensación que a mí me da Dustin Johnson, visto desde muy fuera, sí. Pero bueno, es Dustin Johnson y es uno de mis preferidos, además, ¿no? Claro que lo voy a meter siempre, ¿no? Y se me había olvidado, ¿verdad? Son a los únicos 7-8 jugadores, sí, de Leaf que yo echo de menos en lo que era el PGA Tour y en lo que era antes el golf. Los únicos, bueno, también echo de menos a los españoles, pero por razón obvia, ¿no? O sea,
sí,
los Sergio, los David Puig, Eugenio Chacarra, porque siempre me gusta ver qué hacen los españoles,
claro,
¿no?
Porque los seguimos más de cerca,
porque nos,
¿no?
Encanta,
evidentemente.
Porque nos encanta seguirlo y sumar, ¿no? Ir sumando y viendo cómo van avanzando y evolucionando, ¿no? Pero quitando eso, que por razones obvias, es a los 7 que echo de menos, pero es que son 7 muy bestias, son los 7 magníficos, ¿no? Son muy bestias,
sí,
¿no? Y no sé por qué, me da... Ojo, que en el Masters es verdad que ningún Leaf llegó en la pelea.
Con
entonces,
opciones.
Porque casi nadie llegó con,
sí,
Scottie Scheffler, ¿no?
No dio él muchas,
bueno,
opciones, sí.
Ludwig Aber estuvo ahí hasta los últimos 9 hoyos.
Sí.
Morikawa también estuvo,
sí,
ahí. Bueno, pues partido estelar y demás. Y es verdad que Leaf no metió a ningún componente, digamos, hasta la lucha final, pero estuvieron, ¿eh? Si no recuerdo mal, hubo 3 Leaf en el top 10 final, ¿eh? DeChambeau, Cameron Smith y Tyrrell Hatton, ¿no? Cuidado. Y no sé por qué. En fin, insisto, que eso es de estas cosas.
Sí, es la sensación, ¿no? Es una sensación que tienes de que van a estar arriba, ¿no? De que son jugadores que van a estar arriba.
Creo que DeChambeau lo va a volver a hacer bien. Creo que Koepka ahora mismo es valor seguro en las apuestas.
Sin
en
duda.
El sentido de decir, este tío no sé dónde acabará, pero lo va a hacer bien.
Cameron,
en fin,
Smith,
no sé,
también.
Veo muy...
Cameron Smith tiene buena pinta también, ¿no? Viene ha jugado bien en las últimas semanas, tanto en Australia como en Singapur. Y bueno, y por supuesto John Rahm, ¿no? Por supuesto John Rahm. Te voy a contar ahora, David, la vuelta de prácticas de John, pero antes, siempre un consejo, ¿eh? Un consejo, estamos en Semana de Grande y les venimos contando, ¿no? Los Wedges S-159 de Ping, ya lo saben, ¿eh? La gama más versátil de la historia de Ping, con muchas configuraciones diferentes, varias configuraciones diferentes, hasta 6, para que ustedes puedan elegir el modelo de wedge que más se acerca a su juego o que más se adapta a su juego, ¿no? El que más le va a ayudar para mejorar en su juego corto, tanto en precisión como en calidad, en el golpeo de la bola. ¿Y cómo saben ustedes cuál es ese Wedge S159 que mejor le viene? Pues es muy fácil. Se meten en la web europea de Ping, que es muy sencilla, es eu.ping.com, eu.ping.com, y allí hay un apartado en la web que se ve fácilmente, en el que se llama Fitting Wedges S159, pinchan y responden a unas pocas preguntas, es muy breve cuestionario, no tardan ni 30 segundos en resolverlo, en responderlo, y ahí ya le dan la respuesta y le dicen, pues mire, su wedge S159, el que va a mejorar su juego corto es ese, así que métanse ya en la página de Ping Europa y descubran esta nueva gama tan bestial de wedges de ese S159 de Ping. Y te decía que vamos a ver ¿qué versión nos encontramos de John Rahm, ¿no?, en el PGA Championship? Nadie lo sabe, evidentemente. Hasta que no empiece el torneo, esto no lo vamos a saber y hasta que no veamos cómo van las cosas. Pero sí te digo, David, que ayer las sensaciones que transmitió John Rahm en sus 9 últimos hoyos...
Espera. Déjame introducir. John Rahm.
Pues sí, me parece, ya creo que ya estamos todos emocionados. Ya es imposible no emocionarse más después de esa sintonía y es la realidad, ¿no? La verdad es que vimos muy bien a John. Ese es el comentario que tiene que salir de manera natural. Jugó muy bien desde el tee, jugó muy bien en los tiros a green. Te diría que especialmente lo que mejor hizo fue precisamente los hierros, esos segundos golpes a green. Se dejó opciones muy buenas de birdie, hizo varios birdies, se dejó opción de eagle en el 18, jugó solo 9 hoyos, del 10 al 18, jugando, haciendo partido, compitiendo con David Puig contra Phil Mickelson y Andy Ogletree, y te diría que de lejos fue el mejor de los cuatro. También jugó bien David Puig, pero un poquito más errático desde el tee, con algún que otro problema, ¿no? Sobre todo con algún error a la derecha, ¿no? El error a la derecha que no le gustaba a David y que lo estaba hablando con Dave Phillips, el entrenador tanto de Puig como de John Rahm. Lo estuvo hablando durante varios momentos, ¿no?, de esos 9 hoyos. Pero es que John fue muy máquina. Y además era el comentario del partido, ¿no? Tú sabes que cuando tú vas en un partido de prácticas, que por suerte en el PGA no es como en el Masters, en el PGA pues a la prensa sí le permiten ir por dentro de las cuerdas, bueno, pues al final vas ahí pues con el entrenador, vas con el, está Ricardo Relinque, que es el agente de David Puig, estaban los padres de David Puig también acompañando la partida, estaba también la novia Berta de David Puig. Rahm estaba con su equipo de trabajo, ¿no?, pero no ha venido familiares suyos, ¿no?, de John, familiares directos. Está solo Kelly, pero Kelly no iba en la partida de prácticas. Y todos, la comidilla, el comentario de todos eran: hay que ver cómo está jugando John. Hay que ver cómo está jugando al golf John esta semana. Bueno, vamos a ver, esperemos no gafarlo, ya saben cómo son estas cosas, basta que uno diga que qué bien jugó John en los días de prácticas para que después las cosas no salgan bien, pero bueno, es la realidad, si después no sale bien, pues no salió
claro,
bien.
No se va a ir uno hasta Louisville, ¿eh? Louisville, para luego llegar allí y para no gafar, no contar nada.
Claro.
Es un poco ridículo, ¿no?
Es un poco ridículo, efectivamente.
No hay que llegar
a ese grado de locura, ¿no? De absoluta locura, pero bueno, esa es la realidad. Se le vio a un John Rahm muy tranquilo, incluso comentando esas palabras de que comentábamos aquí ayer en la bola provisional de Aaron Overholser, ¿no?, y de Eamon Lynch, ¿no? Ese ataque a John Rahm después de decir que él se sentía jugador del PGA Tour y que era miembro del PGA Tour, ¿no? Que estuviera suspendido o no, él seguía siendo miembro del PGA Tour. Bueno, pues recuerden, ¿no?, esos comentarios, yo creo que un poco desafortunados, ¿no?, un poco fuera de tono, ¿no?, de Overholser y de Lynch, y lo hablaba, ¿no?, lo hablaba John con mucha tranquilidad, sin exaltarse absolutamente, diciendo que sí, que lo había visto, que lo había leído y que bueno, que la verdad es que es lo que él piensa, que si hay gente a la que no le gusta, pues mala suerte, ¿no?, que va a hacer él, ¿no?
Hay una cosa sobre la que estuve pensando después del podcast de ayer, y que es muy curiosa, y es que al final lo que pica, lo que duele es el dinero. Al final, lo que le molesta a Aaron Oberholzer, porque es que además lo dijo, o sea, se refirió a ello, sí, es el dinero. Que John cobra, que haya cobrado un pastón por irse a Leaf. Porque si John no hubiese cobrado un pastón por irse a Leaf, hasta Aaron Oberholzer diría, oye, pues mira, qué bien John, ¿no? Qué bien John, pues tendiendo puentes y bueno, que sigue queriendo jugar en el PGA Tour. Pero el problema es el dinero al final.
Totalmente.
El problema al final es la codicia. El dinero. Ah, o sea, como tú has cobrado ahora, y bueno, ya, pues. Bueno, insisto.
Sí, sí.
Con
estoy,
dinero
estoy
por
muy
medio,
de acuerdo, David, estoy muy de acuerdo.
Me lanzo al cuello. Sin dinero por medio, nos damos un abrazo.
Es lo bueno, que pica,
pues,
¿no?
Que
es
cada
que
cual
pica.
Saque sus conclusiones.
Es lo que pica, ¿no? Al final es lo que molesta, ¿no? Es lo que molesta de que es como que tú que has
dinero.
Sí, tú que has cobrado tanto
parné.
Dinero no tienes derecho,
el
¿no?
Bill
a opinar.
Parné. Es como el Bill Parné.
Sí, sí. Así es, ¿no? Totalmente. Así que bueno, que vamos a ver que las sensaciones son buenas. Estuvimos también David con Adriano Taegui, evidentemente, ¿no? El tercero de los españoles que está en este PGA Championship, uno de los últimos en entrar, ¿eh? Recuerden que entró gracias a esa victoria en el Volvo China Open y a través de la Xian Swin y lo vimos también muy, muy contento, fundamentalmente contento, es lo que yo como definiría, ¿no? El estado de Otaegui después de su victoria en el Volvo China Open, orgulloso de cómo fue esa victoria, aún hoy, después de dos semanas, estaba orgulloso de ese domingo, ¿no? De cómo vino desde atrás, de cómo fue atacando, haciendo birdies y remontando para ganar y contento y satisfecho con su juego, vamos, decir que se siente cómodo, vamos, que le está pegando muy bien a la bola y que vamos a ver hasta dónde llega. Recordemos, David, que el último major que ha jugado Otaegui ha sido el mejor de su carrera, que fue el British Open en Royal Liverpool el año pasado, en el que brilló Otaegui y estuvo arriba por momentos en las primeras jornadas.
Sí, no acabó bien, no tuvo un buen fin de semana, pero estuvo rondando el liderato, de hecho, jueves y viernes. Bueno, parece que no, pero es un paso adelante, ¿no? Y Adrián es un jugador que no deja de crecer, esa es la verdad, ¿no?
Sí.
Y hay que empezar a contar con él para semanas como esta. Yo no te digo de meterlo en el grupo de favoritos ni nada de eso, ¿no? Porque, bueno, pues porque todavía no...
Es un poco pronto, ¿no?
Sí, todavía no alcanza, ¿no? A lo mejor esa dimensión. Pero sí es verdad que es un jugador que como que cada vez tiene más confianza en sí mismo y en lo que hace y en lo que trabaja. Y la jornada final en China es un ejemplo, pero no fue solo la de China. Es que el año pasado, ¿te acuerdas cuando estuvo disputándole la victoria, creo que era en Holanda, a Pablo Larrosaba?
Sí, totalmente. Gran duelo.
Qué manera de jugar al golf en los momentos decisivos, ¿no? Creo que eso define ahora mismo a Otaegui. Y mira, yo creo que Adrián Otaegui se va a sacar la tarjeta del PGA Tour este año por el circuito europeo.
Fíjate, buena predicción, ¿eh?
Creo que lo va a hacer. Creo que es un jugador que lo va a hacer. Creo que ese es el siguiente paso natural que va a dar.
Sí.
Y lo va a hacer este año, ¿no? Así que te quiero decir que hay veces que cuando que Adrián Otaegui no es un invitado accidental,
ya, exacto,
a este segundo major del año. No, Adrián Otaegui ahora mismo su sitio está en el PGA Championship de 2024. Ese es su sitio ahora mismo en el golf mundial. Estar jugando este major.
Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo, David. Es que su sitio, ahora mismo, el sitio de Adrián Otaegui, está entre los 100 mejores del mundo, sin ninguna duda. Aunque el ranking mundial ahora mismo pueda decir lo contrario, ¿no? Creo que está en el 110 o en el 109 del ranking mundial. Me da igual lo
113.
Que diga...
113.
El 113.
Ahora mismo el 113.
Pues el 113. Me da igual lo que diga el numerito. Por sus prestaciones, por su calidad como jugador, por su talla como golfista... Otaegui está entre los 100 mejores del mundo, ¿no? Y me parece una muy buena predicción, David, lo de las 10 tarjetas, ¿no? del PGA Tour. Vamos a ver, ¿no? Si la consigue. Ahora mismo está ahí. Ahora mismo está con la tarjeta, ¿no? Ahora la tendría. Así que desde luego es una buena noticia, ¿no? Tener. Creo que son tres perfiles distintos de jugador. John Rahm, favorito absoluto a la victoria. Adrián Otaegui, jugador consolidado, que no para de crecer y que sigue dando dando pasos hacia adelante y vamos a ver hasta dónde llega. Y David Puig, pues que es el, pues eso, la juventud, el terremoto fresco, ¿no? De decir, bueno, pues a ver por dónde sale. A ver por dónde sale David Puig, porque es así. O sea, es un jugador que ya ha demostrado que tiene el potencial suficiente para que le salga su semana, ¿no? Yo estoy convencido que si David Puig consigue meter el drive en calle, va a estar arriba también. O sea, va a estar, va a ser protagonista en algún momento en este PGA Championship. Va a depender, creo, solo y exclusivamente de ese palo, del drive. Si está bien y consigue estar en calle, también nos va a dar alegrías esta semana, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Y en medio de todo esto, David, Scottie Scheffler, ¿no? Es que es inevitable, ¿no? Es inevitable cuando estamos hablando de candidatos y de favoritos, pues ver, ¿no? ¿Dónde cómo le ha sentado la paternidad a Scottie Scheffler y a ver qué versión nos encontramos. La última que vimos es la de ganador absoluto, ganador en el Masters, ganador en el RBC Heritage y bueno, hay mucho interés también por ver, evidentemente, por dónde sale. Si es capaz de ganar la tercera consecutiva, sería algo tremendo.
Te voy a confesar una cosa. Pasa esto tan rápido y te haces tanto lío ya con la marcha de este muchacho que el otro día, no sé si leyendo o escuchando, alguien dijo o escribió, y ahí está Scottie Scheffler, no sé qué, con 4 victorias en sus últimas 5 comparecencias, y yo pensé, a ver, anda, ya se te ha ido la pelota. Bueno, ya te ha patinado un número, ¿no? Son 3, ¿qué 4? Son 3 victorias. O sea, me había hecho yo ya un lío, ¿no?
Es que son muchas, ¿eh? Es que son muchas.
No es que sean muchas, es que además son dos torneos...
Designados. ¿Cómo se dicen estos?
Designados.
Elevados.
Dos elevated. Elevated. Es que me gustaba mucho más lo de elevated y luego lo otro ya me ha despistado. Sí. Dos elevated, el de Players y el Masters. Dos elevated, el de Players y el Masters.
Brutal.
¿Lo repetimos?
Sí.
Vamos a repetirlo una vez.
Venga.
Una, dos y tres.
Dos elevated, el de Players.
Es que hay...
¿Qué?
Y el Masters.
hay que dejar la dead, ¿no? Dead. Venga, vamos otra vez.
No, que es que como que hay un segundo, entonces no podemos hacerlo a la vez. Pero no, da igual. Claro. Hay un segundo de retardo.
Es verdad. Vaya por Dios. Bueno, pues sí, es impresionante, ¿no? Es impresionante la racha de Scheffler.
Por cierto, Alejandro.
Sí, atención.
Información de servicio.
Sí, atención.
Información de servicio.
Estudios centrales.
Bueno, no, simplemente, ¿no? Que Scottie Scheffler sale a las 8:15 horario peninsular español.
Sí.
Con un Brian Harman y Wyndham Clark. Y en el partido de delante, justo a eso, pasadas las 8 de la tarde en España, sale John Rahm con Ricky Fowler y Cameron Young, ¿no? Esos son los dos grandes partidos del turno de tarde, diría. Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero
sí,
los que más nos vamos a fijar seguramente.
Los grandes partidos, sí, así es. A la 1:15 empieza todo, a la 1:15 sale el primer partido con Michael Block, Luke Donald y Sean McKeel. Ese es el primer partido de este PGA Championship. Nada, en 1:15 empieza esto.
Y que Adriano Tagui sale a las 15:32, horario peninsular español. Y David Puig sale a las 18:45, horario peninsular español.
Horario peninsular. Y que por la mañana tenemos muy buenos partidos, ¿eh? Por la mañana vamos a tener a Lucy Chaberg, vamos a tener a Tiger Woods, a Rory McIlroy, a Dustin Johnson, a Cameron Smith, en fin, a Koepka, a Hatton. Vamos a ver
sí, lo que ocurre. Thomas, a Sofeli,
sí, brutal.
Justin Rose, Hovland, Matsuyama, Cameron Smith,
sí,
Koepka.
Sí.
Matt Homa, Jordan Spieth, y en la mañana viene... Bueno, esto es un grande, ¿no? Esto es una maravilla. Se te van los ojos de un partido a otro.
Claro. Y con las ganas que tenemos, ¿eh? Y con las ganas que tenemos, además, ¿no? De ver a todos estos juntos y pegándose, ¿no? Y compitiendo por ganar un grande, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre.
Sí, Alejandro.
Dígame, por favor, espérate un momento. Sí. En directo, el señor del eco.
Disculpadme, me habláis de que puede ser un major muy, muy teñido de Leaf. ¿Qué os gustan estos 7 magníficos de Leaf? Me habláis de Scottie Scheffler, me habláis de Justin Thomas, me habláis de John Rahm. ¿Y qué pasa con Keita Nakajima? ¿Es que ya os habéis olvidado de él? ¿Tan desleales sois a vuestros propios análisis? ¿Nos animasteis tanto a seguirlo y ahora ya os habéis olvidado de él, de Keita Nakajima?
Impresionante, señor Deleco, dando siempre en la clave, siempre dando en la clave el señor Deleco, siempre tocando los costaditos el señor Deleco, ¿eh? Siempre ahí como dejándote, es como la conciencia que te va sonando y...
Pues mira, es verdad,
estoy
es
muy
un
de acuerdo.
Buen nombre apetece, ¿verdad?
Pero te voy a decir una cosa, le voy a responder al señor Deleco.
Dígamela.
Le voy a responder al señor Deleco. En mi equipo de Ten Goals de The Game está Nakajima. Es lo único que puedo decir. O sea que...
Sí, señor.
Que yo no me he olvidado de Keita Nakajima. Ahí está, el muchacho.
Sí, tú lo pones en tu equipito de ocultona, pero luego ni mu de Keita.
Es verdad.
Y yo lo mismo. Mira, si nos vamos a su escuetísimo palmarés en los grandes, sí, o trayectoria en los grandes, realmente lo que hay que pensar es que no va a pasar el corte, Keita Nakajima, ¿no? Ha jugado 4 hasta la fecha y no ha pasado un corte todavía en un grande. Es el primer TGA que juega,
sí,
y bueno, yo creo que es otro jugador, ¿no? Llega un poco más hecho, ¿no? Es joven, llega un poco más hecho y yo creo que sí podemos contar con que sea la primera vez que por lo menos asome la punta de las orejillas, ¿no?
Sí.
Pero te reconozco que es a uno de los que voy a intentar seguir más, ¿no? A ver, no seguir en el campo, evidentemente yo no estoy allí, ¿no? Pero sí de estar,
sí,
pendiente, ¿no? ¿Qué hace este tío?
Atención,
¿de
¿no?
qué es capaz este uh-huh. tío, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque verdaderamente es un jugador que da mucha seguridad verlo,
sí,
¿no? Asombra.
Tiene,
¿no?
Muy
asombra,
buena pinta.
Asombra.
Tiene muy buena pinta.
Lo bien que juega al golf, ¿no? Y ahora a partir de aquí, además, da la sensación de que se ha vuelto loco preparando este torneo. No sé si eso al final va a ser bueno o
claro,
malo, ¿no? Pero dejó de jugar y me da la sensación de que lleva como loco preparándose,
sí,
para este torneo.
Sí, sí, sí. Se metió en modo PGA Championship justo después del torneo de Japón. Y vamos a ver efectivamente por dónde sale. En principio, este es un campo en el que hay que estar mucho en calle. Eso es lo que te dicen todos, ¿no? Evidentemente. En todos los campos, ¿no? Pero en este especialmente por cómo está el RAF. Y creo que en eso, desde luego, es una garantía, ¿no? Nakajima por lo que ha demostrado. Así que ya veremos. David, y de Oscar Díaz, ¿qué me dices? Del queridísimo Oscar Díaz, ¿qué decimos de él? Vaya pelotazo, ¿no? Vaya pasapalabra. Qué tío más grande, ¿eh? Qué tío más grande.
Vaya alegrón, ¿eh?
Sí.
Vaya alegrón.
Sí, vaya alegrón.
Qué alegría.
Sí, sí, totalmente. Enhorabuena a ese crack mundial que es Oscar Díaz. Qué manera de...
¿Cómo se llamaba el
Fahrenkamp,
la respuesta ganadora?
¿No? Fahrenkamp. ¿Cómo? Fahrenkamp, ¿no? Juraría.
Fahrenkamp, ¿no? Se lo escribí ayer, ¿no? En un WhatsApp después, ¿no? Cuando
sí,
ya se conoció la noticia, le escribí que además había ganado con el nombre de un arquitecto que bien podría ser un mediocentro defensivo del Leverkusen.
completamente ¿Tiene? De acuerdo. Sí, sí, sí. Mediocentro defensivo.
No, es más, yo le puse que tiene nombre, que tiene apellido de central del Leverkusen. Y él me contestó y puntualizó muy bien, muy correcto como siempre. Dice, incluso de mediocentro defensivo. Y es verdad, es que tiene, de hecho es que tiene más nombre de mediocentro defensivo.
Fahrenkamp, pues sí, que nada, que enhorabuena, que merecido y que tío más grande, Oscar Díaz, que nos alegramos muchísimo. Que empieza hablando de grandes, que empieza el grande, que empieza el PGA Championship, que nosotros volvemos mañana. Recuerden que esta bola provisional cuenta con la colaboración siempre en los grandes de Tiles. Prueben, jueguen con esa Pro V1 y la Pro V1X. Lleva tu juego a otra dimensión, más distancia, más consistencia y un control inigualable. Es Tiles, es la bola número uno del PGA Championship y prácticamente de cualquier torneo que se disputa cada semana, ¿no? La bola preferida por los profesionales y también por los amateurs. Que volvemos mañana, que les contaremos todo lo que ocurra en esta primera jornada. Mucha suerte a los españoles, vamos a ver qué sucede y que muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias, por supuesto, David Durán.
No, ahórratelo, gracias a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.